Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Brusoni, founder de Primera Reunión, y esta serie de entrevistas, lo que hacemos, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunión.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí te unís. O en la descripción también del capítulo vas a encontrar la información, el link para usted. También te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas B2B. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos. Volvió otra edición acá de la Comunidad Primera Reunión. Hoy tengo el gusto de tener del otro lado a Felipe Canales, que es gerente comercial de Nearway. ¿Es correcto? ¿Dije bien?
Lo dijiste perfectamente y te lo agradezco. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, todo bien por acá. Disfrutando. Día de sol acá en Buenos Aires. Hoy, cuando estamos grabando esto, allá vos estás en Santiago, me imagino.
Yo estoy en Santiago de Chile y está bien helado últimamente, en realidad.
Helado. Ah, ok. Acá hoy volvió a salir el sol. Bueno, Felipe, entonces, ¿estás listo para nuestra primera reunión?
Perfecto. Perfecto. Primero que nada, te quería agradecer, Andrés, por el espacio. Como te comentaba antes, agradecer por estos espacios que creo yo que deberían darse cada día más para que en el ecosistema vayamos aprendiendo de nosotros, que creo yo que es la mejor manera de aprender.
Perfecto, me encanta. Che, Felipe, bueno, para ir conociendo primero Nearway, está bien pronunciado, ¿no?
Nearway, sí, perfecto.
Okay. ¿Qué hacen? ¿Qué problema resuelven y para quién?
Bien, buenísimo. Mira, básicamente nosotros somos una plataforma SaaS B2B, que con la ayuda de la tecnología que hoy en día está al alcance, a la mano de cualquier persona, como serían los iPhone, ¿verdad? Digitalizamos procesos de las empresas que involucran personas que están fuera de la oficina. Y digitalizamos estos procesos con el fin de poder visualizarlos primero, medirlos y luego optimizarlos, ¿ya? Eso todo es con el fin de aumentar efectivamente la productividad de estas organizaciones. ¿Para qué? Para que logren sus objetivos. Eso es como lo que decanta al final todo.
Bien. ¿Y con qué tipo de clientes trabajan o cómo?
Sí. Bien, nosotros hoy en día estamos presentes en 5 países de Latinoamérica y en varias industrias. Tenemos diferentes industrias, desde la construcción, la farmacéutica, la banca, el retail, el consumo masivo, y tenemos clientes desde Banco Itaú aquí en Chile, con los que estamos trabajando hace harto tiempo, estamos integrados con su sistema, en donde ahí tienen diferentes usos, como por ejemplo la digitalización del proceso de venta en terreno, o la digitalización del proceso de los deliveries de tarjeta de crédito y de débito, que involucran personas saliendo y entrando, ¿verdad? Son diferentes usos, la misma plataforma configurada de diferentes maneras. Y también, si me voy a otro extremo, por ejemplo, en el área más de la construcción, empresas como Peri o Ascensores Schindler, que ellos efectivamente llevan protocolos tanto de seguridad o de instalaciones y reparaciones a través de la plataforma. Entonces, la verdad es que es una plataforma muy versátil que se puede ir adaptando a diferentes...
O sea, típicamente antes era la planillita, ¿no? Después llegaba a la oficina, le entregaba 3 días después y en la central, si querían saber dónde estaba la persona, no se enteraban o cuán en tiempo real no podían saber cuán efectiva era.
Ese punto es súper clave, el del tiempo real. O sea, más allá de todos los problemas evidentes que podemos ver dentro de los problemas que hemos identificado hoy en día, que es clave, y muchas empresas hasta el día de hoy, empresas grandes incluso, levantan procesos en papel todavía, ¿verdad? Y luego del papel se lleva a la oficina, se digitaliza en diferentes aplicaciones o software que no se comunican entre ellos. Entonces, después, para hacer gestión hay que levantar mucho software diferente. Ahí ya la inmediatez quedó, pero hasta hace una semana.
Tal cual. Che, Felipe, bueno, para conocerte, antes de ir a fondo con ya las preguntas que hacemos siempre, la pregunta que hago es, ¿qué fue lo primero que vendiste por ahí de chico? Muchos cuentan anécdotas de cuando eran estudiantes, ¿Qué fue vos lo primero que vendiste en tu vida?
Sí, yo la verdad ahí, yo no sé si desde muy chico fui un muy comercial, en realidad no era algo que me llamaba demasiado la atención, pero sí me ha gustado siempre mucho la música. Y recuerdo una vez que fuimos al sur de Chile y el sur de Argentina también, a Bariloche, con mi familia en auto y estábamos en una ciudad que se llama Villarrica y se rompió la caja de cambio. Esto fue cuando yo tenía, no sé, debo haber tenido 12 años o más chico. Y en ese tiempo no es como ahora que uno anda con la tarjeta de débito, de crédito y con eso anda. Antes uno,
Claro.
sobre todo en pueblos más, en regiones, tenía que andar con efectivo. Y para arreglar la caja de cambio teníamos que pasar todo el efectivo que podíamos sacar diario al mecánico, porque salía muy caro. Y nos quedamos sin plata, básicamente, para vivir el día a día. Estábamos de vacaciones, así que con otra onda, ¿verdad?
Claro.
Y salimos con mi hermano, que siempre nos ha gustado mucho la música, a tocar música al semáforo. Y no te voy a decir que, como ustedes los argentinos dicen, la levantamos con pala, no, no sé si la levantábamos con pala, pero hacíamos plata tocando niños. Yo tenía 12, mi hermano más chico tenía 10 o 9 años, y tocábamos música con una flauta, unos tambores y armábamos música bien buena.
Muy buena onda. ¿Y qué tocabas vos?
Yo
¿La
tocaba
flauta?
el
¿El tambor?
tambor. Sí.
Bien,
Y me
buenísimo.
acuerdo que tocábamos música de Ataque 77.
Bien, pero alguno cantaba, ¿no? Era todo instrumental.
Era medio instrumental y medio que alguien cantaba cuando quería. La verdad es que no era muy profesional, quizás, pero se hacía plata.
Perfecto, bueno, buenísimo, buenísima historia. Che, para ir conociendo entonces cómo están armados hoy, cómo es la estructura comercial hoy de Nearway.
Bien, sí, nosotros tenemos la parte comercial en realidad quizás debe ser la más chica dentro de la compañía. Nosotros somos 17 personas, en donde la
Bien.
mayoría están concentrados en operaciones comerciales y en desarrollo, del software propiamente tal, ¿verdad? Y los de operaciones comerciales son los que atienden a clientes, configuran plataformas, etcétera, etcétera. Y en el área comercial, que somos los encargados nosotros de difundir y vender esto, ¿verdad? Te diría que somos principalmente dos núcleos más importantes, que sería la red de distribuidores que tenemos aquí en Chile, tanto en Chile como para Paraguay y México, que en México estamos tratando de entrar más firme. Y entonces ¿cómo se llama? La estructura principalmente sería yo con los distribuidores, que son un pie adentro, un pie afuera, ¿verdad? Distribuidores independientes, y una persona encargada de la venta directa. Esa persona que está buscando, prospectando directamente. Y también te diría que tenemos un departamento que compartimos, por así decirlo, con el área de operaciones comerciales, que es de preventa, efectivamente, cuando nosotros traemos un nuevo cliente, en donde tenemos que estar perfectamente sincronizados con el área de operaciones comerciales para poder llevarlo a que sea cliente efectivo.
Bien, perfecto. Entonces hay como tres patas. La primera, estos distribuidores. La segunda, alguien que prospecta. Y también esa persona lleva las reuniones comerciales, la persona que prospecta.
Sí, también.
Ah, bien, perfecto. Y después está esta otra parte que sería como el onboarding, por así decirlo,
Así
la
es.
parte ya de... Claro, porque es una plataforma que ahí viene el sitio, que se implementaba en 96 horas y claro, bueno, son 96 horas que hay que cumplir. Y que salga todo perfecto. Bien.
Así es, para eso hay que estar bien coordinado, ¿verdad?
No, sí, tal cual. No, y lo que me interesa conocer hoy, siempre dentro de lo que vos puedas contar, obviamente, pero digo, esta parte de distribuidores representa en el caso de ustedes una parte importante de las ventas, por lo que me parece, no sé, digo, pero ¿cómo implementás una estructura de distribuidores? ¿Cómo es la estrategia ahí? Para alguien que por ahí está pensando armar alguna.
Sí, la verdad es que, bueno, una estrategia de distribución son más apuestas, y tal como apuesta, de repente va bien y de repente va mal. Yo creo que
Claro.
hay que tomárselo un poco de esa forma. No es una persona contratada, no es una persona que tiene que cumplir ciertas metas o ciertas maneras de trabajar, ¿verdad? Y por eso mismo hemos tenido casos exitosos, como aquí en Chile hay un distribuidor que sigue trabajando con nosotros. Y trabaja muy bien y ya nos entendemos bien, ¿verdad? Pero también han habido casos que no han funcionado tan bien, como fue, como por ejemplo, tratando de abrir otros países, sobre todo. en donde las brechas culturales empiezan a ¿cómo se llama?, a ser cada vez más notorio, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, una buena idea, por así decirlo, que tuvimos es que el distribuidor que tenemos hoy en día en México es chileno. Entonces ahí tenemos un poco la barrera de la cultura un poco superada. ¿Por qué digo un poco superada? Porque esa persona tiene el conocimiento de la cultura chilena, de los tiempos, de los tratos, pero vive en México, ¿verdad? Vive hace tiempo en México, entonces tiene también esa noción, tiene el conocimiento de cómo se hacen y cómo se hacen los seguimientos de los negocios, cómo se cierran los negocios, cosa que quizás nosotros es muy diferente. Y es efectivamente muy diferente.
Y eso a ustedes, el perfil de estos distribuidores, tratan de que sean empresas de cierto tipo, ¿cómo es la captura de estos distribuidores?
Bien, ahí la verdad ha sido, como te digo, con prueba y error, por así decirlo, y hemos tenido dos tipos de acercamiento: uno, distribuidor persona, y el distribuidor empresa. El distribuidor empresa también ya empieza a ser más un partnership, ¿verdad? En donde son estas empresas, por así decirlo, que también tienen una pata como de outsourcing, que hacen efectivamente el outsourcing de fuerza de venta, ¿verdad? Y que están haciendo una prospección, una especie de auditoría a sus clientes, y por detrás tienen una batería de herramientas, ¿verdad? Y una de esas herramientas somos nosotros. Entonces, ese es uno, y el otro, el distribuidor persona, que es una persona natural, ¿verdad? Con la cual hacemos el trato, ella ve un potencial de ofrecer esta herramienta y se lleva una comisión por las ventas.
Claro, o sea, el caso de la persona es una, te pasa el referido, o también llega parte del proceso de venta y se queda con una comisión.
Así es.
Y el otro es como que es, no me queda claro si al cliente final cada cliente termina contratando en una plataforma o tiene una plataforma donde trabaja con todos sus clientes ahí.
Claro, en la figura del
Claro.
distribuidor empresa, dice.
Empresa, claro, sí, ese.
Claro, en ese caso ellos generalmente hacen estas consultorías a su cartera de clientes que ya se están
Claro.
generando su cartera de clientes. Y por ejemplo,
Claro.
cuando identifican que hay un cliente que tiene un problema con justo lo que estamos nosotros, sacan una carta y dicen, bueno, y aquí entonces podría. No es que viene parte del paquete, ¿verdad? Pero esto te podría servir porque nosotros los conocemos y lo hemos validado porque tenemos como
Claro.
cliente a tal, a tal, a tal, a tal.
Claro. Sí. Perfecto. ¿Y esos casos tienen esquema de comisión o es más por el servicio que ellos prestan que ustedes que les sirve tenerlos en el radar?
Ajá, no, también es con esquema de comisiones.
Ah, perfecto, perfecto.
Sí.
Che, no, súper interesante y súper interesante el consejo de los temas culturales. ¿Vos qué otras ventajas y desventajas ves de tener una estrategia de distribuidores, por ejemplo?
Bueno, la desventaja es un poco el poco control, por así decirlo.
Claro.
Y eso también es una ventaja, entre comillas, porque es algo que no es. Que no está, como no está dentro de tu área, por así decirlo, no es algo que tengas que gestionar diariamente, ¿verdad?
Claro.
También si tú haces un proceso de onboarding para nuevos distribuidores, sencillo y rápido, para no estar capacitando, para que puedan vender una herramienta mucho tiempo, también eso puede ser un beneficio y al final son cosas que uno como que, entre comillas, se olvida y va llegando solo, ¿verdad?
Claro. Claro.
Ese yo creo que sería un poco el beneficio y al mismo tiempo es un poco la parte del vaso medio vacío.
Claro, está bueno, está bueno. Y eso, claro, ustedes, lo que depende del tipo de relación, es como que el distribuidor, ¿cómo definen los límites? Sobre todo, tipo, o me presentás a alguien y yo desde Nearway lo sigo, o vos seguís toda la venta y me lo tenés que traer firmado, y yo si querés te apoyo en alguna reunión, o cómo es ese tipo de compromiso del lado del distribuidor.
Bien, buenísima. Sí, ahí un distribuidor funcionaría como un comercial, así como yo, por ejemplo, si yo trajera a un, que es llevar el cliente a una maduración tal de que podamos ir a la reunión de preventa.
Claro.
De ahí en adelante, como ¿cómo se llaman? Las comisiones no son solo por el cierre, sino que continúan durante X tiempo, según lo abordado, ¿verdad? a mí me sirve de que esa cartera crezca. Entonces voy a seguir, quizá el cliente implementó con un modelo de licencias más bajo y yo quiero subir licencia y por eso hay que, ¿cómo se llama? Hacer todas esas gestiones. Esas gestiones también son comerciales.
Claro.
Pero básicamente ahí entonces llevarlo al nivel de madurez, como te decía, de llegar a esa reunión de preventa para que el cliente diga, listo, esta es la plataforma que yo quiero configurar, en 96 horas se la entregamos y ahí el cliente dice, voy o no voy.
Ah, ok. Perfecto, perfecto. Y eso después, una vez que se concreta, como hablas de la postventa, ahí el distribuidor igual tiene un vínculo porque tiene intereses, o sea, como que también funciona como ejecutivo de cuentas en parte, o sea, en parte ustedes, ahí como que tienen una responsabilidad dividida o es de otra forma.
Claro, o sea, más que nada ahí el rol ya está dentro de operaciones, ¿verdad? Pero
Claro.
siempre hay un tema de las relaciones, o sea, los negocios, una de las cosas creo yo que más potente puede ser un negocio es el tipo de relación, ¿verdad? Si yo
Claro.
inicié una relación, no es que, bueno, ahora te toca el siguiente vagón, nos vemos nunca más, ¿verdad? Cada
Claro.
cierto tiempo está bueno de que yo siga manteniendo esa relación, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha funcionado? No es que yo después voy a entrar y te voy a hacer yo una reventa, pero sí es
Claro.
importante mantener esa relación, ¿verdad?
Perfecto. Che, y me contaste que, bueno, cambiando a la otra estrategia, tenés a alguien prospectando, saliendo a buscar clientes. ¿Cómo están trabajando eso? ¿Qué aprendizajes están teniendo?
Ajá. Sí, ahí principalmente en esa prospección, bueno, lo que hoy en día se dice que sigue convirtiendo más son las campañas de emailing, ¿verdad? Eso sería también por ese mismo lado, esa persona también está enfocada en eso. Y la forma más directa es a través de LinkedIn. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien, en realidad. Yo creo que esa podría ser la forma como de venta directa que se están llevando, estrategia más allá de la ingreso más orgánico y todo. Pero Andrés, si yo te pudiese decir algo que yo creo que es algo que le ponemos harto foco porque no ha funcionado muy bien, de hecho no ha ayudado a la expansión, a salir de Chile, es de atender lo mejor posible a los clientes que tenemos hoy en día. Eso es algo que nos ha dado harto resultado porque en realidad el boca a boca no falla y hemos traído clientes sin hacer nada, entre comillas, ¿verdad? Porque las personas mismas van diciendo, oye, mira, fíjense en esto, fíjense en esta, o cuando se cambian de trabajo, nos han llevado a los diferentes
Claro.
trabajos. Hay una empresa, bueno, esta empresa alemana, Peri, que nos llevó al resto de Latinoamérica. Hoy en día estamos viendo también expansiones con otras empresas de aquí de Chile, que tienen presencia internacional y que nos están evaluando para llevarnos para afuera ellos mismos. Entonces, al final, ese yo creo que es una de las formas de crecer también, que es muy poderosa porque lo están haciendo ellos, ¿verdad? No es como que nosotros estamos convenciendo, ¿verdad?
Claro.
Ahí la relación, la verdad, es que se convierte en una relación mucho más poderosa.
¿Y esos vínculos se suelen dar solos o ustedes también los han empujado con, no sé, alguna campaña de referidos o cómo se fue dando eso que se expandieron mucho a nuevos clientes a través de su propia base?
Ajá. Sí, ahí como te decía, y suena quizás básico o burdo, que es atender bien, ahí el tema de los procesos de atención al cliente, de los tiempos de respuesta, de las maneras de solucionar problemas, de todo lo que tiene que ver con la postventa, hace también que te diferencies demasiado quizás de otras empresas en donde puedes entrar muy rápidamente quizás, o rápidamente. Y luego quedar ahí quizás medio estancado, ¿verdad? Eso quizás
Claro.
puede ser una de las cosas que podrían hacer la diferencia y algo a lo que nosotros le hemos dado mucha importancia. O sea, nosotros el tema de los procesos es algo que vendemos y por ende que aplicamos, ¿verdad?
Claro.
El proceso de qué pasa si este cliente o los clientes en general tienen este tipo de problemas. Bueno, pasa por un protocolo.
Claro.
Y ese protocolo,
Claro.
una vez que la máquina está engrasada, pasa rápido, ¿verdad?
Claro. No, está
Eso.
buenísimo, sí. Sí, clave y sí, tener un digamos, No solamente tener un producto bueno, sino esto que contás, que sí puede haber eventualidades siempre, o incluso puede haber temas de capacitación, ¿viste? Que bueno, pero que no se sientan, que se sientan escuchados sobre todo, ¿no? ¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el marketing y ventas B2B? Hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, que vino dos veces a primera reunión a charlar un poco con nuestra audiencia. Si te interesa enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerareunión.com vas a poder. Seguramente te aparezca un pop-up para suscribirte, o bien en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte en nuestro newsletter. El newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias.
Así es. O sea, el tema ahí y ese punto que tocaste es importante también porque pueden haber eventualidades, en realidad siempre hay eventualidades, ¿verdad? El tema también es cómo se resuelven esas eventualidades, ¿verdad? Ese punto también lleva a una mejor relación, ¿verdad? Si uno dice, bueno, lo voy a arreglar y no contesto, o pasan 2 días y no se ha contestado nada, esas cosas van ahí desgastando quizás las relaciones, ¿verdad? O sea, el tema no solo del atender, sino del atender bien y tener una misma manera de atender siempre, ya establecida, pensada, ¿verdad? Eso la verdad que genera una relación más fuerte.
Y eso ustedes hoy, todo el tema de la atención, ¿cómo lo están evaluando? ¿Cómo lo están midiendo para garantizar esa uniformidad?
Ajá. Sí, ahí nosotros, bueno, comenzamos a hacer estas encuestas para tener un scoring de NPS. Y claro, y ahí la verdad es que es bien importante, encuentro yo, ese indicador, ¿verdad? Porque es bien rudo, ¿verdad? O sea, si no te ponen 8 o 9, eres malo, definitivamente, ¿verdad? Es bien al hueso, como decimos, ¿verdad? Pero en ese sentido a nosotros nos ha ido bastante bien y es algo en lo que trabajamos y con lo que, por lo mismo que te decía antes, cuando llegan, ¿cómo se llama?, encuestas malas o no buenas, se trabaja en base a eso, ¿verdad? O sea, no, hay que hacer un protocolo, no solo decir, nos fue mal, bueno, tratemos de hacerlo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, verdad? ¿Cuál fue ahí en la encuesta? Efectivamente, se puede hacer una general, pero también se pueden ir haciendo encuestas específicas por transacciones. Por ejemplo, cuando yo hago cierta acción y luego te hago una encuesta muy pequeñita y podemos ir viendo qué cosas van funcionando mejores que otras, ¿verdad?
Bien, perfecto. ¿Toda la atención al cliente la manejan por chat o también tienen otras vías tipo videollamada o cosas así para tener un vínculo? ¿Cómo está manejando eso, los canales sobre todo de atención al cliente?
Sí, la atención al cliente, nosotros trabajamos con un sistema de ticket a través de soporte al área ahí de operaciones y nosotros trabajamos todo virtual, incluso desde antes de la pandemia. Ahora con la pandemia ya se hizo muy habitual trabajar online, pero nosotros incluso desde antes que ya trabajábamos siempre atendiendo reuniones, videollamadas. Entonces eso también lo hace muy fácil, una videollamada de 30 minutos o de 15 minutos para resolver cosas puntuales. O una capacitación de 45 minutos en donde ya se puede decir todo, básicamente, ¿verdad? Sí,
Tal
pero
cual.
principalmente ese es el medio.
Bien, buenísimo. Che, y no sé si hay algo más que quieras contar de esto de la estrategia de prospección. Me habías contado de LinkedIn. ¿Hay algo que hayan aprendido haciendo esa prospección, sabiendo buscar clientes nuevos? ¿Algo que les haya servido o errores que han cometido que quieras compartir para que nadie cometa?
Bien, sí, o sea, yo creo que los errores, y bueno, no sé, si tú tienes LinkedIn también de repente uno le llegan errores, ¿verdad? A mí de repente me dicen, hola canales, por ejemplo, y bueno, evidentemente es un motor, ¿verdad? No, pero errores así, garrafales, no sé si hemos cometido porque tampoco hemos llegado tanto a la masividad.
Claro.
Quizás algo que hemos aprendido que ha funcionado más es efectivamente eso, de no engolosinarse con la masividad, sino que ir quizás a nichos más pequeños con un discurso más acotado, ¿verdad? A la persona. Hoy en día yo creo que a través tanto de LinkedIn como del mail llegan muchas solicitudes de muchas cosas. Si no te están hablando a ti directamente a ti, la mayoría de las personas lo pasan. Entonces, esas campañas de, bueno, le estamos escribiendo a 1.500 millones de personas, puede ser una buena idea, pero a nosotros nos ha funcionado más el uno a uno.
Claro.
¿Verdad?
O sea, trabajan uno a uno, le personalizan a esa persona o dicen, bueno, estoy contactando esta semana, estas 2 semanas, estoy contactando bancos. Y tengo algo más o menos armado para el banco, a lo sumo le cambio una cosita, ¿a qué nivel de detalle van a la personalización para tampoco perder escala, digamos, ¿no?
Ajá. Bueno, también ahí el tema ahí de nuestra plataforma que es difícil de vender en el sentido de que sirve para muchas cosas, ¿verdad? O
Claro.
sea, y si yo te digo que sirve para muchas cosas, es que no sirve para nada en realidad, porque bueno, dime, ¿para qué me va a servir a mí, ¿verdad? No me digas que sirve para mucho. Ahí quizás la
Claro.
comparación puede ser burda, Andrés, pero es como el Excel, ¿verdad? El Excel
Sí.
sirve para muchas cosas. Y si yo te digo, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, mira, te puede servir para esta área, para esta área, para esta otra área. Pero no, pero dime, ¿para qué me sirve a mí? Ah, ya, ahí
Claro.
entonces tengo que entender. En ese sentido, ahí, claro, como dices tú, la prospección es un poco más por rubro, ¿verdad? En donde
Claro.
se genera ya algo que le cambia el nombre, ¿verdad? Pero voy a la persona y veo que trabaja en una empresa que es gerente o director de operaciones, ¿verdad? De maquinaria agrícola. Esa persona va a tener algo específico, quizá, alguna necesidad genuina específica, ¿verdad? No va a
Sí.
querer digitalizar procesos en general, ¿verdad? Sino
Claro.
que va a tener quizá un tema con el arriendo, el subarriendo de su maquinaria, ¿verdad?
Me encanta la analogía, pues sí, algo que hablamos mucho en todas estas charlas tiene que ver con eso, con anichar, que uno dice, no, pero anicho, voy más chiquitito, pero justamente es ser el pez grande en el estanque pequeño, ¿no? Entonces, como que... me encanta nunca la había pensado así, pero la analogía con el Excel. Imagínate esto, ¿no? Que fuéramos un vendedor de Excel y salíamos a prospectar con un mensaje y dijéramos, no, son planillas de cálculo que te sirven. Y nadie le va a decir, ¿para qué? En cambio, si vos le decís al del campo, que es porque con esto calculás la rotación de maquinaria, bueno, nada, entonces me gusta la analogía de comparar con un Excel que es un sistema recontrapotente, así que lo voy a me dejaste ahí
Bueno,
pensando eso.
bueno, bueno.
Che, bueno. Che, para ir viendo un poco me encantaría entender cuáles son las métricas clave que vos tenés en tu trabajo, cuáles son las que estás mirando más.
O las que me gustaría mirar aún más también, porque yo creo
Okay.
que son las más clave, claro, porque de repente quizá uno, la métrica clave quizá el los clientes, ¿verdad? Los ingresos, que es como lo obvio, entre comillas, ¿verdad?
Claro.
O no sé si lo obvio, pero yo creo que quizás las métricas más importantes que deberíamos y que miramos, evidentemente, obvio. Una, bueno, es lo que ya hablamos en su minuto, que es la del NPS, ¿verdad? O sea, ¿y por qué? Por lo mismo que estábamos hablando antiguamente, anteriormente, ¿verdad? Que es clientes felices te recomiendan y clientes, de hecho, de eso se trata el Net Promoter Score, ¿verdad?
Claro.
Te recomiendan y te recomiendan genuinamente. Y cuando te recomiendan, la probabilidad de que esa persona diga voy con esto por sobre otras herramientas es mucho más alta, ¿verdad? Muchísimo más alta. Yo creo que ese es un indicador muy importante para estar midiendo constantemente. Y otro que quizás se desprende de ahí también tiene que ver con el churn. La salida de cliente. Eso yo creo que te mide un poco la sanidad del negocio en términos de también de atención, como que creo que es bien sistemático ese indicador y ves el crecimiento efectivamente sostenible. O sea, estamos
Claro.
vendiendo mucho, pero tenemos un forado que se van y se van y se van y se van. Eso no es sostenible por ningún lado, ¿verdad? Primero es necesario retener y tener el bote bien sellado, ¿verdad? Y de ahí seguir agrandándolo todo y echándole más piedra al bote, ¿verdad? Pero claro, yo creo que ese es bien importante, el NPS, el churn. Y hay, si hay algo que nosotros estamos siguiendo constantemente, son las tasas de conversión de nuestro partner. O sea, ese creo que es bien importante porque también nos da una noción de la máquina de ventas, entre comillas, ¿verdad?
Claro.
De, bueno, si este mes necesitamos cerrar X negocio, ¿a cuánto tenemos que ir a prospectar? ¿Cuántas reuniones tenemos que lograr?
Claro.
¿Cuántas preventas tenemos que obtener, ¿verdad? O sea, tener esa noción también permite poner esfuerzo en un lado, poner otro esfuerzo en otro lado y poniendo ficha, ¿verdad?
Claro.
Creo que principalmente esos tres indicadores son los más importantes y los que yo sigo al día a día, más que nada tiene que ver con las tasas de conversión.
Perfecto, me encanta. Che, Felipe, ¿hay algún libro que recomiendes o algún podcast que escuches así vinculado con lo profesional? A veces recomiendan también ficción, ¿viste? Han recomendado de todo, pero bueno, si hay algo que escuches o que hayas leído que quieras recomendar a la comunidad.
Sí, bueno, podría recomendarlo, no sé, El Señor del Anillo, el audiolibro, pero quizás el foco que tiene más aquí, hay un podcast que estoy siguiendo hace bastante tiempo y que lo ocupo en mis salidas matutinas, de hecho con mi hija cuando salimos a andar en coche, y lo voy escuchando ahí, sobre todo que voy un poquito dormido porque es muy temprano, y cómo se llama, que se llama Growth y Negocios Digitales, que es de
Ah, bien.
de José Carlos Cortizo, y ese es un podcast bien entretenido, son capítulos más o menos de 40 minutos, 45 minutos, en donde entrevista a diferentes personas, y la verdad es que es como estos espacios en donde uno no puede interactuar, ¿verdad? Pero al final
Claro.
son estos espacios donde va entrevistando a diferentes personas, le hacen preguntas, la verdad es que muy interesantes, y salen datos prácticos. O sea, como por ejemplo, ¿qué herramientas utilizas tú en el día a día? No, mira, yo utilizo el Microsoft To Do. Con eso me organizo todo mi día. O ¿qué otra herramienta? No sé, yo por ejemplo ocupo tal CRM, ocupo esto por estas razones, ¿verdad? Que ya son cosas como prácticas de lo que uno hace en el día a día, ¿verdad? Ese la verdad, ese podcast me gusta harto, lo escucho bastante. Y libros. Yo creo que hay un libro que me gusta mucho, quizá dándole una vuelta también en relación a las culturas de la empresa, que es un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios. Y bueno, en ese libro al final lo que invita siempre Carl Sagan es como al pensamiento escéptico, ¿verdad? A este, ¿cómo se llama? A no comprárselas todas, por así decirlo. Pero ese pensamiento, creo que yo, que llevado a una cultura empresarial, aporta muchísimo. De hecho, justo hoy día hablábamos de eso, no estábamos juntos todos en la empresa, y hablábamos de la cultura del criticar constructivamente, y yo creo que eso es un poco el pensamiento científico, de cómo la crítica, entre comillas, negativa, construye. Más que de construye, ¿verdad? El pensamiento científico ahí, para quizás simplificarlo, de que hoy en día los científicos quizás están tratando de encontrarle el error a Einstein, ¿verdad? Pero no porque quieran ser mejores que él, sino porque hay que preguntarse todo el rato de si está correcto o no. Y si no está correcto, entonces avanzamos un pasito más hacia la verdad o hacia lo mejor en este caso, ¿verdad? Yo creo que ese pensamiento dentro de una empresa es muy positivo. El constantemente estar para arriba, para abajo, para el lado, en diagonal, estar criticando, no en el sentido de estar diciendo que lo haces mal, sino cómo creo que lo podríamos estar haciendo todos mejor.
Sí, incluso internamente cada uno, yo creo eso como que yo siempre con mis equipos traté mucho de aportar eso Obviamente celebrar las victorias, pero siempre cuestionar, también estar cuestionando cuáles son los puntos de mejora, pues o sea, es como que es un balance, ¿no? Porque tampoco uno puede estar diciendo, pues se va a sentir mal con uno, diciendo, no, hago todo, digamos, es eso, es como que, bueno, che, esto, estamos acá, estamos un escalón arriba del resto, bueno, ¿cómo hacemos para pasar al otro escalón? Ir mirando para ahí también, ¿viste? Porque si no, es como que, nada, uno se apachorra, como decimos acá. Se achancha.
Claro, no te dan ganas de equivocarte, de
Claro,
probar.
claro.
Y si vamos a hacer lo que se ha estado haciendo siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre, básicamente.
Claro, tal cual, tal cual. Bueno, para ir cerrando, Felipe, si tenés algún consejo que te darías a vos mismo, cuando empezaste, no sé, en el mundo comercial. Si hay algo que hayas aprendido que quieras compartir, si lo tenés, ¿no? A veces.
Sí, ¿verdad? Es como si tuviera una máquina del tiempo y vuelvo a mi yo de
Claro.
antes, ¿qué me diría? Yo creo que uno de mis autodescubrimientos, que mucha gente lo sabe, quizás lo aplica, pero son esas cosas que de repente uno como que ¡ah! Se ilumina la cabeza, ¿verdad? Tiene que ver con que me he dado cuenta que el recurso más importante y por ende el que requiere mayor atención en su gestión es el tiempo. O sea, yo me volvería al pasado y me diría, aprende desde lo más chico posible a gestionar bien tu tiempo. Es el recurso más sensible y más valioso que tienes. Yo creo que eso es lo que haría. Eso es lo que haría. Y no digo que en el pasado lo hice mal ni me arrepiento, pero creo que gestionándolo mejor habría estado más tranquilo también, quizás en momentos de mucho estrés. Gestionando bien el tiempo bajan las ansiedades. Se pueden hacer cosas de manera más tranquila, más cosas, ¿verdad? Solo eso, solo teniendo conciencia de que tengo un tiempo limitado y tengo que gestionarlo, seccionarlo y ver qué es lo que quiero hacer yo con mi tiempo. Hoy
Claro.
día tengo tantas horas, tengo 8 horas de trabajo, ¿qué voy a hacer en estas 8 horas de trabajo? Vamos a enfocar 7 horas en esto que es lo más importante y una en responder correo. Bueno, voy a quedar con la mitad de la bandeja pendiente, pero lo voy decidiendo yo. Yo creo que eso es algo que me recomendaría a mí yo joven.
Bueno, Felipe, te agradezco mucho el tiempo y bueno, muchas gracias por esta primera reunión.
Excelente. Muchísimas gracias a ti, Andrés.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo podés tener el enlace o si no, podés ir directamente y de paso conocer el sitio www.primerareunión.com, donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido. Y hay una sección ahí que dice Comunidad. También, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast y si me querés hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, podés puntuar ahí en Spotify, tenés en el capítulo, podés hacer un puntaje de 1 a 5 estrellas. Ojalá me puedas dar 1 a 5 estrellas. Y bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número 1 de Latinoamérica. Muchas gracias.